Presenta en el Congreso de la República. ¿Por qué?
Julio, minuto 60, Movistar, por el debate que se abre, la difícil decisión que tendrá que tomar en las próximas horas el presidente del Congreso, Lidio García. ¿Instalar o no virtualmente el Congreso de la República, teniendo en cuenta la reciente decisión de la Corte Constitucional y, por supuesto, los recientes contagios que se han dado tanto en Senado como en Cámara de Representantes? Por eso saludamos a esta hora al representante de la coalición Decentes, David Racero. Congresista, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Lucas. Un cordial saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes.
Bueno, representante, todo parece indicar que la instalación el 20 de julio va a ser virtual. ¿Usted cree que en ese escenario la elección, por ejemplo, de las mesas directivas de Senado y Cámara de Representantes sería legal o ese camino da paso a que vengan las demandas por vicios de forma en esas elecciones?
Bueno, Lucas, yo creo que el fallo de la Corte zanja de una vez por todas las discusiones legales y pasa ahora la discusión netamente al campo político. Y en eso hay que ser francos y directos. Ya el tema legal queda completamente zanjado. Y lo que dice el fallo de la Corte es que al final es el mismo Congreso el que tiene que determinar cómo va a operar y cómo va a funcionar amparado en el artículo 3 de la ley quinta, que es nuestro órgano, nuestra columna vertebral de funcionamiento. Y es muy importante porque la pregunta ahora es, políticamente, ¿cuál es el deber ser de aquí en adelante que tiene que tener el Congreso en su actuación? El mismo fallo de la Corte dice que la manera de sesiones presenciales es la que mejor garantiza el funcionamiento de la democracia, de los debates, de la deliberación, es el mejor mecanismo para poder justificar, soportar y hacer el debido control político amparados en nuestro derecho y nuestro deber constitucional como congresistas. La pregunta es, ¿por qué seguir con el tema de la virtualidad? ¿Por qué seguir con la virtualidad cuando ya el tema legal ya está completamente zanjado? Y nosotros creemos que este es un escenario, este es un momento para volver a retomar a la presencialidad. Por un lado, porque los riesgos de manera virtual son inminentes. Esta semana han ocurrido en varios escenarios. Le pasó a la alcaldesa de Bogotá que en una sesión que tenía se violentó la privacidad de la sesión virtual con un video pornográfico que duró por varios minutos durante la sesión. Segundo, la virtualidad no garantiza la privacidad del voto secreto, que eso es indispensable para las elecciones que vamos a tener de junta directiva y de aquí en adelante las votaciones que vamos a tener como Congreso, elecciones de procurador y defensor, por ejemplo, tan importantes para la institución del país. Tercero, la discusión sobre todo ética y moral que tenemos que tener como congresistas. ¿Por qué cuando se pide al país entero que se abra la economía, que se abran los puestos de trabajo, que la gente salga a trabajar como debe ser, por qué los congresistas no lo hacemos? Es que el riesgo para los congresistas es mucho mayor que para los riesgos que puede asumir el colombiano común y corriente. ¿Por qué no damos ejemplo? No, que el problema es el tema de bioseguridad dentro del Congreso. Ojo, el mismo reglamento del Congreso dice que si es necesario se pueden buscar otros espacios en Bogotá para poder hacer las sesiones dentro del Congreso. Entonces yo no comprendo ahora cuál es la necesidad de seguir insistiendo en la virtualidad absoluta cuando ya no tenemos la justificación, esa discusión falaz que algunos pretendían llevarnos de que a nosotros también nos aplicaba el confinamiento estricto en el marco de los decretos por el COVID.
Pero, representante, es que ya son 9 casos confirmados en todo el Congreso, y confirmados y divulgados, ¿no? Porque pues puede que haya incluso casos de contagio que no se han divulgado. Entonces, ¿eso no le parece suficiente para insistir en la virtualidad, en que se pueda garantizar todo lo que hagan en el Congreso, pero que lo hagan virtualmente como se ha venido haciendo?
Dos cosas. Lo primero, no tenemos la certeza que esos contagios hayan sido dentro de la institución, dentro de las instancias del Congreso, ¿no? Casi todos han sido por otros tipos de factores, muchos de ellos porque han venido a Bogotá a hacer otro tipo de vueltas de partidistas, de reuniones, digamos, no en el marco de las funciones dentro de la labor legislativa. Y ahí es donde se han contagiado, que esa es la pregunta. O sea, los congresistas sí pueden venir aquí a Bogotá a hacer otro tipo de cosas, otro tipo de ejercicios políticos, pero cuando se les pide que vengan a trabajar dentro del Congreso, ahí sí no les parece, ¿no? Eso es una discusión de doble moral. Y segundo, Para eso están los protocolos de bioseguridad.
Claro.
Para eso están los protocolos de bioseguridad. Entonces, que se hagan los protocolos, que se hagan las pruebas, que obviamente un congresista que se ve afectado, que tenga riesgo, por supuesto, tiene su derecho de no asistir.
Claro, pero representante,
no
sobre, ese,
la
sobre ese punto,
de los congresistas.
Sobre ese punto, ¿y usted no teme que si se toma la vida de las sesiones presenciales, esa preocupación de algunos congresistas que prefieren no exponerse, más otros que están en lugares lejanos del país, lejanos a Bogotá y que les es casi imposible llegar, usted no teme que si se cita a sesiones presenciales simplemente no haya quórum, no se pueda elegir mesas directivas, no se pueda tramitar proyectos de ley y estemos en la inacción absoluta del Congreso de la República?
Por eso el debate es político. Porque si ellos prefieren, bajo cualquier tipo de argumento, es decir, que no van a asistir a las sesiones presenciales, pues queda en evidencia realmente cuál puede ser su compromiso con su mismo trabajo, con su deber constitucional. Sí, es que ahí es donde está el debate político, porque todos ellos, la gran mayoría, que nos prohibieron a nosotros, por ejemplo, en la Cámara de Representantes el semestre que pasó, en una votación ilegal, prohibieron a los congresistas que queríamos ir al Congreso a asistir, que la misma, en el mismo fallo de la Corte lo dice, que no se puede prohibir la asistencia de congresistas dentro del recinto, ahora ya no tiene ningún tipo de argumento para no asistir. Claro, hay algunos congresistas por edad, porque tienen algún tipo de problema de salud que por supuesto los coloca en riesgo, que tienen todo su derecho, la legitimidad y la ley los ampara en estos casos, pero que no nos digan que son los 300 congresistas.
Claro. Bueno,
eso
pues,
es donde está el doble sentido y lo que nos decimos que no hay ninguna justificación hoy en día que privilegie a los congresistas por encima del trabajador promedio de nuestro país.
Representante a la Cámara de la coalición,
Lucas,
señor.
Permítame preguntarle al representante de la Cámara su opinión sobre el nuevo director administrativo.
Ah, claro.
¿Le gustó la elección, representante?
¿Aló, Julio?
Sí, señor, buenos días.
Buenos días. Bueno, eso deja muchas dudas, ¿no? Ya el representante Germán Navas Talero había anunciado que detrás de esa elección del director administrativo podría haber todo un tráfico de votos y de favores. Vamos a mirar cómo es la gestión, pero nosotros sí quisiéramos plantear la discusión de fondo de cómo es que se eligen esos tipos de cargos dentro del Congreso, ¿no? Que no necesariamente obedecen a criterios técnicos, administrativos, sino políticos. Y en ese político me refiero a esa ala de la acción política que es más bien más rastrera, que es más bien de devolución de favores y de acuerdos para la contratación. Porque
sí,
recordemos que dentro del Congreso se mueve mucho dinero en términos administrativos y de contratación, que eso, por supuesto, a los congresistas se les abren los ojos.
Representante Racero, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W y nos vamos... pues...